¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En los pueblos afectados por la Dana se sigue trabajando sin descanso un día después de la masiva manifestación en Valencia convocada por grupos de izquierda para exigir la dimisión de Carlos Mazón. Antonio Arraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. A la marcha acudieron 130.000 personas según la delegación del gobierno, es decir, según el ejecutivo de Sánchez. El objetivo de los convocantes era cargar contra la gestión de Mazón y apenas se escucharon críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Al final de la protesta, varios radicales intentaron asaltar el Ayuntamiento de Valencia con el lanzamiento de bengalas. Trataron de arrinconar a los antidisturbios que cargaron contra los violentos. Los incidentes se saldaron con 4 detenidos y 31 policías heridos. Todo mientras hay familias que no han podido recuperar los cadáveres de los suyos y mientras se sigue trabajando sin descanso en los pueblos más afectados. Jesús Olmo forma parte del equipo de bomberos Unidos sin Fronteras. Está especializado en grandes catástrofes y forma parte del operativo que desde el martes han estado en Massanassa, en Catarroja y en Benetúrser. Hoy, hablado con la mañana del fin de semana de COPE desde Alfafar.
Hemos hecho desde achiques de agua, como hacían falta, la búsqueda de posibles víctimas en varios sitios también, montaje de equipaciones para proporcionarle equipos como motobombas o grupos electrógenos a otra gente que las necesitaba.
Sigue en estado crítico el fraile franciscano del Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Gilet, en Valencia, que fue apaleado por un hombre que irrumpió con gran violencia en las dependencias monásticas. Aunque en un primer momento se dio por muerto al fraile de 76 años, sigue vivo. Su estado de salud es muy grave y, eso sí, se teme por su vida. De momento no ha trascendido la detención del agresor, al que a última hora seguía buscando la Guardia Civil. Durante el asalto fueron agredidos otros 6 frailes de la congregación, el más mayor, con 95 años. Lo ha contado a COPE Fray Joaquín Zurera Ribó, que es provincial de los franciscanos de la Inmaculada Concepción.
Cuando los frailes habían desayunado, pues parecía que es cuando aprovechó para ir buscando habitación por habitación con algún palo o alguna cosa que encontró por el otro y, bueno, pues les fue dando a los frailes, proclamándose como que era Jesús, que venía a cuidarlos.
Bueno, en Estados Unidos Donald Trump ha ganado en el último de los estados clave que todavía quedaba pendiente. 4 días después de las elecciones presidenciales, hoy hemos conocido que Trump también ha obtenido la victoria en Arizona. No había duda de que iba a volver a la Casa Blanca después de un triunfo incontestable, y lo de Arizona confirma que el candidato republicano ha ganado en los 7 estados bisagra, que son los que determinan la elección. Donald Trump no tomará posesión hasta principios de 2025 y el que volverá a ser nuevo presidente después de 4 años del demócrata Joe Biden no genera ninguna confianza en las organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos. Brian es jesuita y atiende a estas personas en El Paso, en Texas. Recuerda que hay una aplicación gubernamental que sirve para tramitar el ingreso en Estados Unidos. Y teme que Donald Trump la elimine y eso llenaría de incertidumbre a los que ya tienen cita.
Por medio son 2 o 3 meses de espera, pero hay algunos que esperan hasta 7 o 10 meses. Entonces hay mucha gente en los albergues que están contando los meses pensando, pues si espero lo máximo, pues mi día va a ser después de enero. Y ajá, si él se acaba con la aplicación, ¿qué voy a hacer? Entonces por eso hay mucha preocupación por los que están.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça busca recuperar su ventaja en la Liga, Teresa Vasallo.
Lo hará hoy ante la Real Sociedad a las 9 de la noche. Ayer el Real Madrid ganó y goleó a Osasuna. Vinicius hizo un hat-trick y Bellingham marcó su primer tanto de la temporada. Un partido que quedó ensombrecido por las lesiones de Lucas Vázquez, Rodrigo y Militao. El defensa brasileño sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Así reaccionó Brahim a la lesión de sus compañeros.
La verdad que no quiero tocar este tema porque me molesta y me duele ver a compañeros llorar y se me parte el alma, porque cuando también viene de lesión larga y ahora le toca a ello, que parece que puede ser un poco más grave de lo normal, la verdad que se me parte el alma y nada, espero que se recuperen pronto porque necesitamos a todos los jugadores bien y lo echaremos mucho de menos sin ninguna duda. Esperemos que sea lo menos posible, pero la verdad que se me parte el alma.
Además, el Villarreal ganó 3-0 al Alavés y el Leganés también venció por la mínima al Sevilla. Hoy a las 2, Betis-Celta, a las 4 y cuarto Mallorca-Atlético de Madrid. A las 6 y media habrá dos partidos, Getafe-Girona y Valladolid-Atlético. Y en tenis empieza el torneo de maestros. No antes de las 2 se enfrentarán en fases de grupos Medvedev y Fritz. Y a partir de las 8 y media juega Sinner contra Demi Ñaur.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Que te saluda Cristina López Schlichting. Te estábamos esperando. Esto es fin de semana de la cadena COPE y todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 te saluda en este día de San León. Qué falta nos hace la fuerza y la resistencia de esta fiera. Tiempo tranquilo. Sin grandes cambios en las previsiones meteorológicas. Probables precipitaciones en Baleares, el Ampurdán catalán, Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y norte de la cordillera ibérica, también en el Pirineo. En el resto del país, cielos poco nubosos. Así nos contaba Alcina el panorama para la semana que empieza mañana.
Lunes y martes van a ser pues días de tranquilidad atmosférica. A partir del miércoles notaremos un cambio de tiempo, bajarán las temperaturas, de nuevo se inestabiliza la atmósfera prácticamente en toda España y comenzará el frente de ataque de toda esta nueva masa de aire fría desde el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, bueno, una semana que de nuevo nos conviene estar atentos a lo que los avisos nos vayan diciendo. En fin, a priori no parece ninguna situación como la que se ha vivido estos días pasados, pero bueno, un cambio de tiempo significativo en España a partir del miércoles.
Hoy siguen los entierros, por ejemplo el de Juanito, de 34 años, que tendrá lugar en Letur, Albacete, a las 12 de la mañana. Su madre, María Dolores Marín, se ha hecho famosa por exigir la dimisión de Pedro Sánchez por inoperatividad. Es normal que la gente esté enfadada e impotente. Ojalá hubiésemos dado alertas en los móviles. Ojalá el ejército hubiese estado en la zona en el minuto cero. Ojalá que, como en 1957, hubiese habido un mando único, con el presidente a la cabeza y el estado de alarma permitiendo todos los recursos del Estado. Esta impotencia la expresa Francisco López de Chiva, Valencia, en mensaje a nuestro programa.
Quiero mandar una reflexión, una conclusión que tenemos muchos valencianos. La falta de ayuda y empatía que hemos tenido estos días de la clase política, tenemos muchos la certeza de que es por no coincidir el mismo partido, del gobierno central y el autonómico. También digo que si fuera al revés, creo que pasaría lo mismo. Entonces, yo lo veo una vergüenza esto que dejen al pueblo tirado, porque uno sea rojo, otro sea azul, otro sea verde. Es muy triste. Y lo que queremos es depurar responsabilidades.
Mira cómo se da la gente cuenta de lo que pasa. Que aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Además, el problema es cuando la indignación social o la lucha política nos hace inoperativos. ¿Os acordáis de los atentados de Atocha? Que nos dividimos en dos bandos y nos enfrentamos como siempre y las energías se canalizaron en una batalla política intestina. ¿Nos habían agredido desde fuera? Y les hicimos el trabajo sucio de debilitarnos dentro. Ahora corremos ese peligro. Ayer 130.000 personas, según la delegación del gobierno, se manifestaron en el centro de Valencia. Ya has escuchado a Antonio Raiz. La convocatoria era de los partidos nacionalistas de izquierdas que han perdido el gobierno de la región tras la llegada del Partido Popular. Una parte de los manifestantes intentó asaltar el ayuntamiento. Lanzó objetos contra la fachada destrozó vidrieras y quemó la puerta con una bengala. Las cargas policiales dejaron 31 agentes heridos. 31. Hay 4 detenidos. ¿De verdad esto es civilizado? Después de la desgracia que hemos sufrido, ¿se busca una mejora de la situación? ¿O qué es lo que se busca? Porque nadie defiende ni alaba que Carlos Mazón, hasta las 6 de la tarde del día de Marras, estuviese comiendo con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión local sin percatarse de la gravedad de lo que ocurría. Pero es que al día siguiente, cuando ya el Parlamento de la Nación estaba de luto y había cerrado las sesiones, Pedro Sánchez mantuvo en el Congreso la votación para asegurarse el control político de la Radiotelevisión Española. Si uno no se pispaba el martes, el otro, el miércoles pasaba. Y recordemos lo que el presidente dijo el sábado, 4 días después de la desgracia, sobre las ayudas a la Comunidad Valenciana.
Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios.
Si quieren ayuda, que la pidan. Francamente, no me parece este el tiempo de manifestaciones. Yo comprendo que no toda Valencia puede acudir a sacar barro, pero tampoco es momento de lanzarse a las calles. La alcaldesa de Valencia ha hecho público en las redes un mensaje tristísimo que debe hacernos reflexionar. Somos, escribe, un municipio afectado y estamos destinando muchísimos recursos y medios para ayudar a las pedanías y municipios que siguen sufriendo los efectos de la tragedia. ¿De verdad es el momento de enviar policías al hospital? ¿O de destinar operarios a arreglar los desperfectos del ayuntamiento y borrar las pintadas? En fin, todas las cabeceras de los periódicos abren hoy con la manifestación de ayer. Es una lástima que el protagonismo no sea para los miles de voluntarios, para los funerales, para bomberos y soldados, para las familias que reconstruyen sus casas. Entre tanto, en Gilet, también en Valencia, se ha producido ese suceso lamentable que nada tiene que ver con las inundaciones. Un hombre, probablemente trastornado, saltó la valla del monasterio de Santo Espíritu del Monte y agredió a los frailes franciscanos. Entró en las habitaciones gritando que era Jesucristo y golpeándolos. 6 de ellos han tenido que ser ingresados y uno de ellos, un hombre de 76 años, está en estado crítico, tanto que ayer se publicaba que había muerto. Y los políticos siguen en su batalla. Tras 2 meses de calma en el seno del nuevo Consejo General del Poder Judicial, 4 de las salas del Tribunal Supremo están en liza y de nuevo se teme el fantasma del bloqueo. El PSOE quiere imponer a 2 de sus magistradas, Ana Ferrer y Pilar Teso, por la influencia que sus decisiones podrían tener tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que filtró datos del novio de Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y la previsible imputación del exministro José Luis Ábalos. Mañana lunes termina el plazo para la presentación de las candidaturas y Bolaños se mueve con celeridad. Por su parte, el PP critica la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta del Gobierno de la Unión Europea. Consideran que está manchada por la gestión de la catástrofe de las inundaciones. Como ministra de Transición Ecológica y responsable última de las confederaciones hidrográficas. El partido de Alberto Núñez Feijóo argumenta que lo que no ha dado buen resultado en España no debería ser la baza para la Comisión Europea. Teresa Rivera, que está a la gresca con Carlos Mazón, acerca de si uno o otro se atendió por teléfono el martes de las inundaciones, se enfrenta el martes 12 al examen del Parlamento Europeo, que tiene que votar su cargo. Escuchamos a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
La señora Teresa Rivera tampoco estará en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión o su no gestión al frente del ministerio que hasta el momento ocupa. Está más preocupada de sus ambiciones personales y políticas que de las competencias que le corresponden. Lo que no nos vale para España, no nos vale para Europa. Creo que Teresa Rivera no debería ser comisaria europea.
Y el martes también el presidente Biden recibirá al ganador de las elecciones norteamericanas, Donald Trump, en el comienzo de los traspasos de poderes. Se trata de una rotunda victoria que hoy se confirma con el resultado de los votos en Arizona, que también habrían sido a favor del candidato republicano. Mientras Trump se mantiene en silencio y cierra el grupo de los colaboradores más estrechos para el nuevo gobierno, entre ellos quiere tener a Elon Musk, las cancillerías internacionales se preguntan si las políticas del nuevo gobierno incluirán deportaciones en masa de migrantes o nuevos aranceles para los productos extranjeros, entre ellos los españoles. Hay dudas también sobre el papel que Estados Unidos pueda asumir en el futuro en instituciones tan cruciales como la Alianza Atlántica o las Naciones Unidas. Ya sabéis que el leitmotiv de Trump es América para los americanos y pensar en primer lugar en los asuntos internos. De su buena relación con Putin y una primera llamada cordial con Zelensky han nacido las esperanzas de que tal vez medie en el conflicto de Ucrania. Volvemos al terreno. Nosotros intentamos hablar con Óscar Puente, el responsable de las infraestructuras. Queremos saber cuántos puentes se han hundido, cuántas carreteras hay que reparar, cómo están las infraestructuras. Intentamos hablar con el ministro de Transportes después del gabinete de crisis que en estos momentos tiene lugar y se ha comprometido en principio a estar en nuestro programa a las 11:30, si queréis escucharlo. Y vamos a lo que aquí nos importa. No nos cansamos de decirlo. Es abrumador la cantidad de voluntarios que están ayudando a los afectados por la Dana. Miles y miles de españoles han decidido sumarse de forma altruista a la reconstrucción de Valencia. Cada uno desde su ámbito. Desde la Universidad de Valencia, que está restaurando los álbumes de fotos dañados y cubiertos de barro, hasta los psicólogos que ofrecen su ayuda o incluso los que arreglan las instalaciones eléctricas de las viviendas y locales, que te puedes imaginar la falta que hace. Bueno, pues efectivamente, hay electricistas profesionales que se han prestado voluntarios. El valenciano Alejandro Palau fue el impulsor de esta idea. Abrió un perfil de Instagram este mismo lunes y en apenas una semana ya son más de 210 los electricistas voluntarios llegados de La Rioja, Navarra, Extremadura, Murcia, Andalucía o Aragón. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Bueno, gracias a ti por el esfuerzo y porque has puesto de relieve cuestiones tan importantes como que los profesionales son indispensables. Me puedo imaginar la cantidad de instalaciones eléctricas que se han ido al garete, ¿verdad?
Sí, sí, es una gran cantidad y sobre todo gente que necesita luz o tan básico como tener una nevera o microondas.
Claro, porque vuelva o no vuelva la luz, me imagino que muchos aparatos se han estropeado.
Sí, sí, hay muchos aparatos que se han estropeado e incluso puede ser ese el problema, aparte de la propia inundación que hubo.
Uh-huh. ¿Tú dónde estás ahora? ¿A qué te enfrentas?
Dices in situ, ¿no? A la hora de reparaciones.
Sí, sí.
Sí, pues... Sí, nos estamos enfrentando a zonas de alto riesgo, tanto de media como baja tensión, y sobre todo estamos llevando al grupo a nivel de electricistas del boca a boca, pero del mismo gremio, más que nada por el riesgo que conlleva. Y peligros pues, desde derivaciones, desde instalaciones que no están nada revisadas, y contactos que tienen tensión y, no sé, te pongo un ejemplo, de ir a una casa y tener la propia valla de la casa electrificada porque le está derivando la tensión. Entonces, la gente que pasaba se estaba electrocutando, ¿no?, cogiendo la valla.
Claro,
la valla.
Es que me imagino que si hay una mezcla explosiva es la de la electricidad y el agua.
Sí, 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 exacto. Vemos cuadros aún después de casi 2 semanas, todo lo que pasó, aún húmedos. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir cuadros, intentar que seque. Eso sí, cada vivienda es diferente. Por regla general, sí que están cayendo muchos diferenciales. estamos aislando, sobre todo proteger, primero quitar la tensión que no se puede reparar in situ, luego protegiendo la vivienda y en zonas inundadas poniéndoles tomas de luz auxiliares. Así no tienen que esperar la vivienda en grupos electrógenos diésel y pueden conectar bombas de achique, pueden conectar bombillas para limpiar, conectar lo que deseen en la vivienda.
Me imagino que en ese trabajo necesitáis un montón de materiales. ¿De dónde los sacáis?
Sí, pues mira, cuando abrí la cuenta, yo trabajo en MSC Terminal Valencia. Igual os sonará la empresa por el tema de cruceros y tal, pero yo trabajo en la parte de logística. Y, por ejemplo, hay muchas empresas como es MSC que nos han aportado mucho material, ¿vale? Y lo estamos guardando en una zona de Valencia donde hay voluntarios también. Pero sí, como es material eléctrico, que es sensible al robo, digamos, el material lo tenemos solo, o sea, la información del material solo sabe la gente eléctrica. Entonces, estas personas acuden allí a recogerlo y llevarlo a las viviendas.
Bueno, cómo me gustan estos electricistas que están poniendo su saber al servicio de la gente. La gente que te ayuda, los electricistas que han acudido a tu llamada, ¿qué hacen? ¿Dejan su trabajo? ¿Piden ayuda a sus empresas? ¿Están en paro?
Sí, pues hay de todo. Hay gente que está en paro y quiere echar una mano. Me llaman directamente empresas. Por ejemplo, hace 2 días me llamaron de una empresa de Ibiza y me dijeron, mira, somos 14 eléctricos y vamos a ir a Valencia con material y todo incluido. Empresas desde Navarra, desde Madrid, desde Extremadura, desde Murcia, me llaman de muchos sitios. Y lo bueno de todo, pensad que al ser una zona altamente de riesgo a nivel eléctrico, la gente que viene, aparte de que es gente valiente, es gente profesional, que sabe dónde se mete.
Fantástico, de verdad. Electricistas voluntarios Dana. Entiendo que este es el leitmotiv si la gente quiere meterse en Instagram y buscarte.
Exacto. La gente, tanto afectados como voluntarios, que nos hable por mensaje directo. Y, bueno, empecé yo este proyecto solo, pero me están ayudando 2 amigas de confianza. Una se llama Arantxa González y la otra amiga se llama Emilia Yaudes. Y ellas ahora mismo, al ver que para mí se me sobrepasaba la cantidad de gente, me están echando un cable para dividir. Y digamos que yo llevo la parte más técnica eléctrica, organizando a la gente.
Fabuloso, de verdad, el saber de cada uno al servicio de la solidaridad. Alejandro Palau, impulsor de Electricistas Voluntarios Dana. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias por difundirlo.
Y si unos llevan los cables y los destornilladores y los aparatos eléctricos, otros llevan los perros. ¿Cómo han servido los perros en esta tragedia? Nosotros los hemos visto trabajar sobre el terreno. Hemos aprendido, por ejemplo, que hay perros especializados en el rastreo de personas vivas y los hay en el rastreo de personas fallecidas. Hemos aprendido que cada uno de nosotros tiene un olor diferente, un cuadro de olor del que vamos a aprender enseguida, porque don Luis Caracena es jefe de la unidad canina de búsqueda y rescate del Consorcio de Bomberos de Castellón. Don Luis Caracena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Dónde está usted ahora, don Luis?
Pues estoy en término municipal de Cheste. Es la zona que nos ha asignado la coordinación de los equipos caninos y estamos haciendo una revisión de una extensión importante de terreno que iremos pues poquito a poquito intentando asegurar que aquí no queda nadie, ¿no? Es difícil poder asegurar esto porque hay unas acumulaciones sobre todo de lodo importantísimas y el lodo pues no es el mejor elemento para que el olfato de nuestros perros identifiquen. Serían capaces, pero hay tantos y tantos kilómetros que revisar que la tarea es titánica.
Hay detalles, efectivamente, que hemos aprendido, por ejemplo, en Letura, Albacete, el hecho de que los cuerpos rodeados de lodo se huelen peor, se advierten peor y que, en ese sentido, los perros pues se enfrentan a un desafío extra.
Correcto. Lo que vamos haciendo es, pues bueno, haciendo pequeños agujeros, pues con o bien con herramienta o bien con una simple caña para intentar que aflore, pues el olor, ¿no? De la víctima. Y pero bueno, hay tanto, o sea, tendríamos que hacer esto un queso gruyère de todos los kilómetros cuadrados que ha destruido la Dana.
Claro.
Realmente tarea titánica.
Tarea titánica. En el caso de nuestro interlocutor, tú eres voluntario, has acudido de forma voluntaria.
Sí, yo pertenezco a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Castellón, que pertenece a su vez al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Diputación de Castellón. Y bueno, pues siempre de la mano del Servicio de Emergencias estamos aquí aportando el granito de arena que podemos con nuestros perros específicos de cadáver.
Los miembros de la Guardia Civil que nos explicaron este tipo de tareas en Le Tour nos dijeron que hay perros especializados en personas fallecidas y perros especializados en personas vivas.
Correcto.
¿Y cómo se establece la diferencia en el sentido de que, bueno, evidentemente un cadáver se corrompe y con el tiempo va presentando detalles, pero al comienzo yo no sé si las personas olemos de forma diferente?
Olemos de forma diferente cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos lo que se llama la descamación epitelial, digamos que dependiendo de tu alimentación, de tu composición corporal, tiene un olor característico. O sea, el tuyo es diferente al de tu compañera, compañero, etcétera. Pero es cuando estamos vivos. Cuando estamos fallecidos, el proceso de descomposición es el mismo para todos, ¿vale? Hay gente que opina que podría llegarse a distinguir. En mi opinión, bueno, pues tampoco es la labor del perro. La labor del perro es detectar una persona fallecida y luego ya el ADN o otros mecanismos pues se podrían encargar de identificar claramente de qué persona es. Esa es un poco la tarea que estamos llevando a cabo un montón de profesionales. Lo digo porque estamos haciendo algunas entrevistas y siempre os digo lo mismo, ¿no? Me encanta que las felicitaciones a, pues por supuesto, policía, bombero, guardia civil, policía nacional, autonómicas, que están policías locales, que están todos unidos. Pero a veces echo en falta que nombréis simplemente a los voluntarios de Protección Civil, ¿no? Que
claro.
estamos aquí o estamos allí y estaremos mañana pues aportando nuestra labor auxiliar a los profesionales, pero que para hacer eso tenemos que dejar a nuestras familias, nuestros trabajos muchas veces para pues simplemente por la satisfacción de ayudar, ¿no?
¿Es cierto que no hay muchos perros adiestrados para localizar específicamente personas fallecidas?
Es cierto. Es cierto, porque es una dificultad el entrenar este perfil de perro, porque ya legalmente tenemos muchas trabas para tener acceso a material biológico. Entonces, bueno, pues aparte, tampoco es muy agradable este tipo de entrenamientos. Por lo tanto, en España, pues salvo fuerzas y cuerpos de seguridad, UME y algunas entidades civiles, como puede ser la que yo dirijo, pues hay realmente pocos perros en España para búsqueda.
Claro, pero es una labor valiosísima. La perra con la que estás trabajando en Catarroja se llama Blue. ¿Cómo es tu perra y qué edad tiene?
Bueno, ahora mismo no estoy con Blue, ahora estoy con Rubia. Tenemos diferentes perros, vamos, porque con un perro tienen un límite de trabajo. Entonces, lo que vamos haciendo es dándoles recambio, ¿no? Dándoles descanso para que, entre otro, es una búsqueda muy que exige mucho al perro a nivel olfativo y eso les cansa mucho. Entonces, cada hora o cada hora y media, dependiendo del clima y de la orografía, pues vamos renovando. Entonces, ahora mismo me pillas con Rubia. Tenemos a Gas, tenemos a Blue, tenemos a Nilo, que, pues bueno, por suerte detectó en el día de antes de ayer una persona. Tenemos a Nordes, o sea, tenemos varios perros para esta especialidad.
¿Cómo te dice la perra o el perro que ha encontrado algo?
Hay dos tipos de marcaje. Utilizamos un marcaje pasivo, que el perro simplemente llega al foco de olor y se sienta o se tumba. Digo el foco de olor porque realmente el perro lo que busca es un olor, no busca un cuerpo, busca un olor. Si lo detecta, se sienta o se tumba, y como van provistos de un collar GPS, ese collar cuando detecta que el perro está parado más de 5 segundos, emite una vibración al receptor que lleva el guía canino. Entonces, de esa manera, pues tenemos a nuestro perro que dice, perro en muestra. Eso es en el caso del marcaje pasivo. Y luego está el marcaje activo, que simplemente llegamos a foco de olor y el perro se pone a ladrar. ¿Vale? Este también se utiliza para personas vivas, en la especialidad de personas vivas. Ambos sistemas son buenos, son válidos. Lo importante es que leas a tu perro que el olor al que está entrenado y el que está condicionado para jugar, porque al final los perros lo que están buscando es ese olor que les lleva a su juego, pues que seas capaz de leerlo. A veces es complicado porque ese olor es realmente bajito, es un umbral muy bajo, y entonces el guía tiene que estar muy atento a cualquier señal que el perro le pueda indicar.
En ese sentido, y por último, Luis, ¿los perros pueden trabajar en el agua?
Pueden trabajar, o sea, pueden detectar el olor que emana de debajo del agua. Eso sí, trabajar en el agua, si lo vemos como un perro que va nadando por el agua buscando el olor, bueno, eso es un poco show. Nosotros, por ejemplo, tenemos, y la UME y tienen otros equipos, perros específicos de cadáveres sumergidos. La Guardia Civil también tiene, por supuesto. Es una especialidad o una subespecialidad de la búsqueda de cadáveres, porque requiere que el perro vaya en la barca, que sea un perro muy rápido a la hora de detectar el olor y hacer algún tipo de señal, porque ahí el perro no decide si va hacia la fuente de olor, sino que es un timonero, el que lleva la barca es el que decide si va a proa o a babor o a estribor. Entonces el perro enseguida tiene que hacer una señal, el guía tiene que estar muy atento, ir marcando puntos para después decirle al buzo que esta zona, este área, puede ser probable que hubiera alguien. Es muy difícil decirle justo aquí debajo, en el agua, pero sí que le podemos acotar una zona. En un lago, en un embalse, puede ser le podemos ahorrar mucho tiempo a los guiadores.
Qué hermoso, la verdad, estos animales que han acompañado siempre al hombre y que tanto servicio prestan. Ellos tienen capacidades que nosotros no tenemos y aquí están ayudándonos en esta tragedia. Gracias a la generosidad, por ejemplo, del voluntario Luis Caracena, jefe de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, adscrita al Consorcio de Bomberos de Castellón. Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, por hacerte eco, y gracias a todos los voluntarios de Protección Civil de España.
Precioso, la verdad. Noticia también de última hora es que ha sido detenido el hombre que asaltó a los frailes franciscanos en Gisbert, que han entrado en el monasterio valenciano al grito de Yo soy Jesucristo. Como sabéis, se han producido 6 heridos y un séptimo, que es un hombre de 76 años, uno de los frailes que está en estado crítico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Mallorca Atlético de Madrid, Real Sociedad Barcelona.
6 y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 € el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la banana a solo 99 céntimos el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,99 € el kilo. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de las víctimas, de las labores de rescate, del trabajo de los voluntarios. Entre ellos está nuestro compañero de COPE Valencia, Pascual Claramonte. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues mira, estoy en Feria Valencia, recinto ubicado en Burjasot, apenas 10-15 minutos de la capital. Estoy dentro de un pabellón, aquí son más de 1.200 metros cuadrados. Me he colado en uno en el que el aroma te diría que es esperanza. Total, porque yo nunca he visto tanta comida y tanta agua y tanto material y tantos productos de higiene juntos. Se ha convertido este pabellón en un punto de llegada. Me contaban que hasta una treintena de trailers al día, 35 furgonetas. Ayer estuvieron aquí 1.000 voluntarios que llegan y la labor precisamente es la de descargar palets, organizarlo todo, y también es punto de llegada y punto de salida, porque muchos camiones, muchas furgonetas de ONGs, de particulares, llegan a este punto, cargan y ya van a los pueblos, sobre todo a esa zona cero, con necesidades específicas, con familias que necesitan cosas concretas y se las entregan en mano.
Hablábamos ayer de la necesidad de aparatos Karcher, de lavadoras, de neveras. Yo no sé si ese tipo de útiles están allí también o van a otros lugares.
Por el momento no están aquí, me contaban, pero que sí que era un reto pendiente, sobre todo pensando ya en la próxima semana, porque van a estar operativos y habilitando este tipo de pabellones, porque al final, Cristina, lo estamos escuchando en muchos alcaldes, en mucha gente de los pueblos afectados. Está llegando ayuda, se desborda esa ayuda en muchas ocasiones y ellos no tienen capacidad para almacenar todo esto y sabemos, somos conscientes de que el problema, por desgracia, va a ir para largo. Por eso muchos productos se van aglutinando aquí, Veíamos también, por ejemplo, sacos de pienso para las mascotas, que sé que ayer, por ejemplo, hablabais de este tema en el,
sí,
en el programa. Y sobre todo nos decían, insisten, productos de limpieza nos insisten muchísimo, llegan particulares. Ahora mismo acaba de entrar una furgoneta y ya bajaba un voluntario con una conversación de WhatsApp en la mano de, mira, me dicen en Catarroja que necesito esto, y casi todo era productos de limpieza.
¿Sabes qué me preocupa, Pascual? Que en la respuesta generosa no acertemos en el objetivo. Quiero decir, que estemos mandando arroz o garbanzos y que realmente eso no sea en estos momentos la necesidad.
Claro, porque nos lo decían, aquí están cocinando más de 23.000 menús al día, también en otro pabellón que linda con el que me encuentro yo. Y decían, claro, el tema de los alimentos, pues la leche, el agua, por supuesto, pero ellos en muchos municipios siguen sin poder cocinar, si no es por voluntarios que lo hemos visto estos días, incluso improvisan mesas plegables y bombonas de gas en plena calle, porque el problema es que sus cocinas en muchos escenarios han quedado completamente destrozadas.
Sí, sí, o sea, que es que a veces no se trata de atender con alimentos de primera necesidad a las familias, sino a las cocinas que les están abasteciendo. Pues es Pascual Claramente, compañero de COPE Valencia, que sigue allí contándonos cómo está sobre el terreno la situación, que es lo que más nos preocupa. Muchísimas gracias.
Seguimos hablando, si te parece, Cristina.
Un saludo.
Un saludo.
Estos días hemos aprendido un vocablo nuevo, generación de cristal. No necesariamente todo el mundo tenía que saber qué era. Es así como psicólogos y antropólogos estaban denominando a la franja de chicos que entre los 18 y los 25 años se criaban un poquito entre algodones. Resulta que han demostrado lo indemostrable durante estas jornadas. Un camionero nos llamaba ayer, un camionero con dotes reporterísticas, porque en su viaje a la zona cero resulta que había visto ciertas cosas que nos contaba al final del programa.
Hola, hola, buenos días, amigos de fin de semana. Mira, soy camionero, soy de Lorca, de catástrofes también sabemos poco, y hay que ver la cantidad de buenas personas que hay en el mundo. He descargado en Valencia, venía de Barcelona, y la autovía venía de coches, de furgonetas, gente con ganas de echar una mano, camioncillos cargados con agua, con alimentos, con material. En un área de servicio, dos autocares, y no con turistas, sino con gente joven de 18 a 25 años, a coger fuerza, a coger un bocadillo y a seguir el camino para echar una mano. Se han bajado con sus botas de agua, con sus chalecos. Eso es digno de admirar, gente que ha venido a ayudar. Esto es para aplaudir, para darle las gracias. Hay muchísima buena gente en España.
Es que me encantó. Me encantó por muchísimas razones. Para empezar, por su expresión. Qué capacidad para percibir lo que acontece. Cómo los camioneros, que son un servicio básico, ya lo vimos en el momento de la epidemia, tienen además esta posibilidad de ficharlo todo, ¿no? Cómo nos lo contó, cómo empatizó y cómo subrayó esta cuestión de la generación de cristal. Para empezar, voy a pedirle a nuestro psicólogo Pedro Martínez, en esta nuestra escuela de vida, que nos defina la generación de cristal. Muy buenos días.
Pues hola, muy buenos días a todos. Sí, a mí me encanta, bueno, me encanta la actitud de este camionero, ¿eh? Primero decir, qué maravilla. La generación de cristal, hombre, a mí es que los términos, estos términos con los que se intenta reducir a toda una serie, bueno, de generaciones que tienen muchísimos matices, pues nos incomodan, pero bueno, al fin y al cabo...
Son útiles.
Este tipo, sí, nos enseñan por lo menos a discriminar o a dar claves de qué puede... caracterizar a estos chavales que son supuestamente definidos y denominados como de cristal. Sobre todo, más que nada se refiere al término de las emociones. La capacidad que la persona tiene de generar, de gestionar esas emociones y de que, por lo tanto, le sirva para ser resistente a una frustración, ¿no? Esto es lo que primeramente se nota en este tipo de chicos, que son poquito resistentes a la frustración y que, debido a que, como tú muy bien has definido, han sido criados rodeados entre algodones, en cuanto la adversidad viene, parece como que podríamos decir que no son muy resilientes, cosa que vemos que hay matices, ¿eh? Pero bueno, en términos generales es lo que se viene diciendo.
Es gente además que se ha criado digitalmente, que está muy volcada hacia adentro, que está muy acostumbrada a moverse por internet y poco a relacionarse personalmente, y que no tiene una visión del futuro muy amable.
Pero fíjate, también se ha subrayado en ellos que son incapaces de implicarse en causas sociales, por lo menos en tener esa actitud y ese espíritu crítico que les permita analizar cuáles pueden ser las necesidades en contra de un régimen establecido, ¿no? Podríamos decir. Es decir, se les ha dirigido hacia que son pues como indolentes, como que es que no les da les da lo mismo, y que simplemente son personas dirigidas hacia el placer, hacia el mundo hedónico, cosa que estamos viendo que no.
Esta ha sido una de las grandes consecuencias positivas de esta tragedia que hemos vivido. El descubrir una juventud jovencísima, la parte que va entre los 18 y los 25 años, que se ha lanzado a Valencia, que ha pedido incluso permiso en los colegios, en las universidades, que ha cogido los cepillos y que ha arrimado el hombro. Voy a preguntarle a mi madre, que tiene muchos nietos en esa franja de edad, ¿qué impresión tenía ella de estos jóvenes y si le ha sorprendido lo que ha ocurrido? Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. No me ha sorprendido porque eso es una generación inteligente y claro, han reaccionado. Y ellos no tienen la culpa que hasta ahora no han tenido que vivir situaciones críticas, porque ellos siempre han vivido en democracia y han vivido una época pues bastante benévola, aunque la democracia también es lo suyo, pero no han conocido otros sistemas duras y controversas, y entonces no han podido tampoco demostrarlo. Ahora, lo que se refiere a la educación, sí que ha habido una época que estaban bastante, lo que se decía antes, mimado, porque yo no sé por qué, porque estaban bastante consentidos en cosas pequeñas, cosas de poca, a lo mejor, importancia, lo que es la alimentación, que esto no me lo como, hazme otra cosa, hijo, ¿quieres una tortillita a cambio? En este sentido, estaban pues bastante mimados, pero eso no deja que sea una generación inteligente y ante una verdadera catástrofe como esta, reaccionan.
Sí, el ser humano al final demuestra estar bien construido. Había un aspecto de la generación de cristal que sí que se dijo, y es que no eran empáticos, que eran más bien indiferentes.
Totalmente, que eran egocentristas, egoístas, hedonistas, es decir, que iban hacia ellos, ¿no? Yo muchas veces, incluso aquí en estos micrófonos, he dicho que no lo veo así. No lo veo así porque mi contacto con este tipo de jóvenes continuamente me hace ver que, además, me sorprendo muchísimas veces cuando son capaces de hacerte valoraciones totalmente críticas respecto a cómo está constituida la sociedad y cómo son los movimientos en estos momentos, incluso políticos, ¿no? Y cómo implica a la población. Nos hemos encontrado también paralelamente con personas con alta sensibilidad, jóvenes con alta sensibilidad, jóvenes que son no solamente empáticos, sino que desbordan empatía, que se les va, ¿no?, de su propio cuerpo.
A lo mejor es que no les habíamos expuesto o no se habían visto expuestos, como dice mi madre, porque fíjate, andando por Chiva nos decía un ciudadano importante, Javier Tarín, que es albañil, que pinta pisos y que además es un gran taurino, bien conocido de personas relevantes de ese campo, que nos hablaba del toro de cuerda, por ejemplo, y que tiene una cultura amplísima, que le había sorprendido la reacción de la gente joven porque en los primeros minutos y en los primeros días habían permanecido en las casas. Y después ellos mismos, nos lo contaba él, habían hecho un juicio de decir, es que estaba yo en mi casa viendo a lo mejor lo que oía por la radio o por la televisión, escuchando sobre todo las redes sociales y viendo los vídeos, y de repente me he dado cuenta que tengo que ayudar. O sea, como que ellos han hecho una reflexión, fíjate.
Claro,
eso me decía Javier Tarín.
No, pero eso que tú acabas de comentar no es sencillo y tiene que estar instaurado en el cerebro, ¿eh? Es decir, la empatía no se adquiere de hoy para hoy, ni porque yo vea en un momento determinado algo que me pueda sorprender mucho y que genere o desarrolle ese comportamiento altruista. No, No, no.
Esto, o sea, la empatía no viene de
no,
serie.
No, la empatía,
yo creí que sí, que era como el empatía, olfato o como...
La empatía se va construyendo, obviamente. Claro que tenemos componentes genéticos, pero se va construyendo. Y decimos precisamente que la empatía comienza a construirse a partir de los 5 años. Es decir, que no es una cuestión que aparezca porque tú tengas un rasgo más o menos. Obviamente sí que determinados rasgos hacen que, bueno, pues que la empatía sea expresada de una u otra forma. O incluso que llegue a no ser expresada.
Yo creo que también se enseña. Porque la empatía se enseña. A los niños hay que enseñarlos. Ellos no lo van a aprender por sí solo. Si tú vas en el autobús y entras...
Uy, acabamos de perder a mamá que últimamente tiene problemas en la comunicación. Pues tiene toda la razón, porque cuántas veces nos ha dicho en el autobús, y además nos lo ha afeado en voz alta, te levantas y dejas que esta persona anciana, te levantas que esta persona embarazada, te levantas que esta persona discapacitada necesita ese sitio. Y claro, si tú no se lo dices a las personas no lo hacen.
Las personas no lo hacen, pero siempre diríamos, ¿por qué no lo hacen, Cristina? Pues no lo hacen muchas veces los niños, pues por el miedo a lo desconocido. La vergüenza,
vergüenza en público de que te miren.
La vergüenza que puedan ellos, bueno, en estos casos, interiorizar, entender, ¿no? Y esto les hace ser más retraídos en este tipo de comportamientos. Y ahí estamos los padres, evidentemente, para dar ejemplo con nuestros modelos y también apoyar a que esto se haga. Pero a ver cómo lo hacemos. No lo hacemos imponiendo, lo hacemos dirigiendo, ¿no? Entendiendo cuál está siendo el proceso por el cual el niño no lo hace y acompañando esto.
A veces, cosas como las que aprendía yo con las monjas en el cole, las clases de urbanidad, es asunto que yo creo que debiéramos recuperar. Por ejemplo, cuando utilizamos los móviles en unas reuniones y ni siquiera miramos al otro. O cuando estamos en una comida familiar o de sociedad y estamos embebidos en nuestros aparatos y no nos prestamos atención los unos a los otros. Es un movimiento en realidad instintivo básico y muy cómodo, porque seguimos en nuestro run-run. Pero lo cierto es que es tan sencillo como educar a la gente y que nos eduquen y nos digan, no, es que en las comidas o en las reuniones a lo que se atiende es a las personas que tenemos delante.
Quizás esta generación lo que tiene es eso, ¿no? Esa tendencia a que la comunicación solamente se reduce muchas veces a la interacción con un móvil, ¿no? Y esto ya no solamente son ellos, es socialmente también nosotros. Y por lo tanto, claro que sí. Es decir, tendríamos que hacer o tenemos que hacer un análisis, una reflexión acerca de nuestros comportamientos y cómo lo hacemos en familia. Es muy sencillo, claro, abstraernos de nuestros problemas utilizando algo que encima nos da la coartada, ¿no? Y es a veces incómodo el hacer ese gesto. Hoy en día mucho más. No, hay que plantearlo desde muy pequeños, porque la comunicación, la expresión de esas emociones en la comunicación va a dar seguridad y por lo tanto aumenta también la empatía.
Pues mira, a mi madre lo que le había ocurrido es que se le había ido la luz, ¿verdad, mamá?
Sí, es que es la tercera vez esta mañana que tenemos cortes de luz, pero es general. O sea que no tenéis nada que ver.
Comentabas tú que muchas veces a la gente joven hay que enseñarla, que en el autobús hay que decirle que se levante o que cuando ve una persona cargada con bolsas tiene que hacerse cargo.
Son muchas cosas. Si viene una persona embalada, pregunta quién es, hay que enseñarles, decirles que es una señora que hay que ayudarlos porque ha tenido un accidente. Los chicos hay que explicárselo todo. Y así empieza la educación y así poco a poco van aprendiendo empatía. No lo van a saber por sí solo.
Me pregunto qué va a ocurrir cuando esta generación vuelva a sus colegios, vuelve a sus casas y influya en los que le rodean. Porque ahí va a haber un contraste también entre quien ha permanecido enterrado en sus redes sociales y quien ha acudido al lugar de trabajo.
Bueno, pues van a ser un buen ejemplo y unos buenos relatos y unas buenas reflexiones respecto a esos colegios, a esas universidades, donde esos grupos incluso se generen para transmitir la experiencia. Porque la experiencia que están teniendo ellos es una experiencia de seguridad, de afrontamiento del momento crítico y de cómo somos capaces los seres humanos de reaccionar, ¿no? Ellos sí van a tener esa sensación de que hay como dos mundos. Un mundo que verdaderamente confía en sus posibilidades y se se dirige y se lanza a la ayuda, y otro mundo que sigue todavía en el miedo y en la sensación de que me tengo que quedar en mi zona de confort.
Fijaos que yo echo en falta en los colegios, no sé qué opina mi madre a este respecto, algunas cosas que se hacían, que yo hacía con las religiosas con las que me eduqué. Por ejemplo, el pedir dinero con motivo del Domun o con motivo del Día de las Misiones, que era una responsabilidad que uno asumía porque iba con una hucha por las calles, porque superaba la vergüenza, porque solicitaba, te hacía pensar que había personas en otros lugares del mundo que no tenían lo que tú tenías. El escuchar a los misioneros que venían al colegio a contarnos lo que se comía, claro, en tal sitio, en tal otro, el dejar de comer en los días de ayuno el postre, algo tan sencillo como poner la manzana o la naranja en un lugar común y prescindir de él, realmente era muy educativo. Yo a veces veo que los centros pues los llevan a los museos, que está fenomenal, en ocasiones incluso a los parques temáticos, los sacan de excursión, pero yo no sé hasta qué punto esto que ha quedado como actividad caritativa y que a veces tiene un rebozo de cosa antigua, no habría que recuperarlo. ¿Tú qué opinas, mamá?
Pues sí, eso es bastante educativo. Es bastante educativo en este sentido, pues la Iglesia siempre ha hecho mucho. Y claro, es que vivimos un mundo que no nos fijamos mucho en las necesidades de los demás. Y la Iglesia siempre ha insistido en esto. Ahí está Caritas, que está haciendo muchísimo en el mundo. Y continuamente se lo recalcan en los colegios religiosos, es así.
O sea, irse a dar unos bocatas a unos mendigos en el metro en invierno o acudir a un centro de las Hermanas de Madre Teresa a fregar a la gente que no lo puede hacer, que tiene el SIDA, por ejemplo, es sumamente educativo.
Bueno, es que realmente sí, parece como que es el reducto de algún tipo de colegios que incluyen, incluso universidades que incluyen en sus planes educativos, el trabajo social en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, cuando se es adolescente. Y cuando incluso se va a afrontar ya la etapa de la adultez, ¿no? Es ahí cuando estos colegios, estas universidades, que por desgracia parece como que son solamente el signo y que luego se califican como, bueno, pues gestos que tienen un interés. No, son gestos que enseñan, y que si verdaderamente nos quitáramos ese sesgo,
claro, y no es una cuestión religiosa, estrictamente me refiero desde el punto de vista, digamos, de la ascripción de fe. Es una cosa que tiene que ver con el ser humano y que tiene que ver con la, claro, solidaridad, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí sobre los abrazos y los abrazos que te levantan en la vida y los abrazos que te ayudan a salir adelante. Vamos a hablar después en la tertulia de chicas. Tenemos un apartado para tus mensajes de sonido. ¿Qué abrazo te sacó adelante? 666-55-40-00. 666-55-40-00. Gracias a los dos.
Buena semana.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.